Pisar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o simplemente el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, Las Oci Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Y continuamos viajando por ese cielo literario de Hortaleza en este programa especial del verano de cruzar la Antártida en este caluroso y gélido julio, en el que estamos repasando esa antología del tercer certamen de relato breve de Hortaleza y que nos sirve para recordar que estamos esperando el cuarto certamen, que se ha convocado ya y que este año tiene una novedad. Y además de la sección de adultos, aquellos menores de 16 años también van a concursar, pero con relatos más breves, entre 800 y 1000 palabras, y también con un plazo más amplio para la entrega de ejemplares en el mes de octubre. Pero los y las personas adultas que vayan a participar, que sepáis que el día 31 de agosto a las 23:59 horas finaliza el plazo de entrega de originales. Os recordamos que son entre 1000 y 1500 palabras y que el concurso este año, por votación popular, tiene como tema el pueblo, mi pueblo, tu pueblo, cualquier cosa relacionada con un pueblo. Hay libertad, pero limitada a una extensión. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista que nos toca en este momento, porque tenemos ya con nosotros a Raquel Collado Sáez. Que bueno, Raquel, bienvenida. Nos hemos encontrado después de mucho tiempo en la entrega de premios y volvemos a vernos en la radio. Volvemos a vernos porque es un placer volverte a ver aquí presencialmente. ¿Qué tal todo?
Bien, muchas gracias, Juan. Gracias por llamarme y gracias por permitirme estar aquí, que siempre es una alegría.
Pues es una alegría poder extender estos relatos y compartirlos más allá, porque, bueno, en principio tenemos una edición muy cortita de ejemplares, pero queremos que la radio también haga su aporte y la gente pueda conocer de primera mano a la persona que lo ha escrito y la persona que además lo va a leer o a interpretar a su manera. Evidentemente, cada lectora y cada lector lo hace de un modo distinto. Raquel, nos gustaría partir de lo de siempre, porque para contextualizar a cualquier oyente, ¿no? Conocerte, ¿no? ¿De dónde eres?
De Madrid, del barrio de La Elipa, nacida allí, y a los 11 años me vine a Hortaleza y desde entonces.
O sea, tus señas de identidad desde la niñez, hortalina.
Sí.
¿Y has estudiado en Hortaleza o dónde has crecido exactamente?
He crecido en Hortaleza, pero luego he vivido fuera de España más de 20 años y luego he vuelto.
¿En una zona de clima similar al Ártico, a la Antártida?
Sí, bueno, he vivido en Francia, he vivido en Alemania, pero sobre todo he vivido en Finlandia. 18 años viví en Finlandia.
18 años, es difícil vivir en Finlandia, ¿no? Para alguien que ha crecido en Hortaleza.
A ver, el país es súper bonito y está muy bien en muchos sentidos, pues de a nivel de prestaciones y de cosas de este estilo, que digamos que allí los impuestos se gastan en lo que se deben gastar y no como en otros sitios. Pero luego la gente pues no es como aquí y eso al final pues lo vas echando de menos y quieres volver donde hay gente con la que estás a gusto.
Formación, ¿qué tipo de formación tienes? Porque evidentemente con esa vida pues internacional, en parte, el tema de idiomas, vemos en esta ficha que nos has regalado el inglés, el finés, el chapurreo del francés, del alemán, y seguro que hay alguna otra lengua por ahí, ¿no?
Bueno, más. Me entiendo bastante bien con también con portugueses y con italianos, pero vamos, eso yo creo que le pasa a cualquiera que
lengua
hable
romance.
Idioma latino.
Uh-huh. Y te preguntaba por la formación, ¿no? Que eres de ciencias, de letras, como
de ciencias de toda la vida, además ahí vocacional y esas cosas. Yo estudié geológicas en la Universidad Complutense, luego he hecho estudios de posgrado en la Universidad de Helsinki, físico-química medioambiental, fue lo que hice allí. Luego, bueno, he empezado una tesis doctoral dos veces, nunca la he acabado.
Es duro eso.
Ya, bueno, circunstancias de la vida. Y luego lo más reciente es un módulo que me hice de orfebrería artística.
Eso no tiene mucha relación, pero
¿cómo no? Sí, claro que la tiene. Vamos a ver, con la geología tú encuentras los metales. Luego, allí en Finlandia estuve trabajando con procesamiento de metales.
Ajá.
Y luego finalmente pues estudié qué es lo que puedes hacer con los metales. O sea que sí, sí, sí tiene relación.
Y una de las
no
cosas
sé, yo
es
sí le veo lógica.
Colgarte un metal al cuello, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Y de ahí la orfebrería. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta práctica, que nos contaras o nos definieras qué es una cárcava, que todos conocemos las cárcavas en Hortaleza, pero no sé si todos sabemos qué es una cárcava.
Pues una cárcava es una formación sedimentaria, se forma en zonas con climas áridos, y es tan fácil como que tú tienes una capa de arenisca y esa capa por las lluvias, por los arroyos, se va erosionando y va formando un paisaje que además es súper bonito, ¿no? Como de excavaciones en la roca y de ahí viene el nombre del barrio en el que vivo.
Las Cárcavas, que es un barrio que se está transformando porque al final hay como un mimetismo con estas otras construcciones que están surgiendo, ¿no?
Bueno, a mí de las Cárcavas la verdad es que siempre me ha gustado y de hecho por eso decidí irme a vivir allí, por lo heterogéneo que es. O sea, allí tienes casoplones impresionantes, pero tienes también casitas súper humildes, antiguas de estas, y a mí me gusta eso, me gusta esa mezcla, me gusta que no sea todo igual.
Lástima que desapareciera la chuletera.
Sí, bueno, como otros muchos, porque había también un bar donde están los jardines de Ricardo Arias Camacho. Ajá. Allí había también un bar, ¿cómo se llamaba? La Ponderosa, me parece.
Sí.
Y que también ha cerrado hace muy poco. Es que no queda más que un bar con licencia en todo el barrio de los veintitantos que ha habido.
Volviendo a tu, digamos, inquietud literaria, nos has dicho que eres de ciencias. Estuvimos la semana pasada pues escuchando a Marcos que le gustan las ciencias, pero que tiene la pasión de escribir continuamente. ¿Tú eres también de ese tipo de científicos que le gusta sentarse a escribir? ¿O cómo ha surgido lo de presentarte a cruzar la Antártida?
Me gusta escribir, me gusta sobre todo leer, pero también me gusta escribir de vez en cuando, y me parece que es una forma buenísima de ahorrarte en psiquiatras. cuando estás con la cabeza estallando, lo escribes, lo cuentas y te sale todo y uh-huh. te quedas súper a gusto. Y además lo procesas y todo. Y lo de cruzar la Antártida, pues es que fue un poco por casualidad, porque el año pasado estaba muy flojo el rollo de la participación. Y me acuerdo que Morgan estaba allí llorando, que ¡ay, que es que no tenemos casi gente, que no tal! Y yo estuve compartiéndolo en Twitter, en Facebook, en todas partes, para darle un poquito de tal, pero luego pensé, bueno, pues es que a lo mejor eso no es suficiente, a lo mejor pues mando yo algo también y así tienen uno más.
Ajá, muy bien.
Y es lo que hice.
Así que bueno, pues ¿y qué te pareció la experiencia de enviarlo, la experiencia de después ver los resultados, ver el ejemplar, no sé?
Bonito, es una experiencia bonita, porque además luego me encontré allí con gente que yo no tenía ni idea de que escribieran y fue pues una cosa muy bonita. Estaba Cass allí, ajá. que yo ni idea de que escribía. Estaba Rufo, ajá. que además se ha presentado ya 3 veces, por lo que me dijo.
Sí, sí, sí.
Estabas tú uh-huh. y estaba un montón de gente que yo decía, ah, vaya, pues si es que tenemos un barrio que no veas tú, que aquí escribe todo el mundo.
Claro, y más que queremos que escriba, porque, bueno, nos conocíamos de 1000 historias, del periódico, de la coordinadora, de 1000 cosas. Una parte tuya que es bien conocida para muchas y muchos en Hortaleza es la parte social. Por ejemplo, pues con el Parque Forestal de Valdebebas, ¿no?
Buah, menuda lucha.
Sí.
Sí, es una cosa curiosa porque yo no estaba en Cárcavas todavía cuando se hizo la lucha grande uh-huh. para conseguir ese parque, pero claro, quieras que no, eres heredera de esas cosas. Y cuando ya finalmente lo teníamos, nos salieron con la aventura del nombre, que nosotros habíamos querido que se llamara la Casa de Campo del Noreste. O sea, era el nombre original desde el principio, cuando se empezó a pedir que se construyera. Y de repente pues nos lo ponen Parque de Felipe VI, que dices, ¿pero por qué? ¿Qué tiene uh-huh. que ver este señor con las Cárcavas, con este parque, con nada? ¿Por qué? Entonces tuvimos una batalla bastante importante y al final conseguimos que se le pusiera Parque Felipe VI, pero bueno, ya nos lo anunció sí, Inmaculada Sanz, que en cuanto estuvieran sí. ellos lo quitaban.
Sí.
Y efectivamente lo quitaron y ahora... Bueno, ahora se llama Valdebebas Felipe VI.
Sí.
Que es bueno, completamente absurdo, pero bueno.
Es un mix. Pues vamos a conocer tu casa. ¿Qué te parece?
Vale.
Yo tengo que decir que tengo el privilegio de haberme tomado una cerveza por allí alguna vez, pero nos referimos ahora a mi casa, que es el título de tu texto. Vamos a darle entrada con esta música de Vangelis, que estamos haciendo con todos los textos, y cuando baje la mano, comienzas cuando quieras, ¿vale?
Vale. Mi casa se cierra con llave cuando mi madre se va a la compra. Lo hace para que no salgamos mi hermano y yo, mientras ella no está, y para que no entre el vecino de arriba. Es una mala influencia para nosotros. La oímos bajar las escaleras y vamos corriendo a abrir la ventana de la sala. Allí en la calle, debajo de la ventana, está José Mari, esperando. Trepa hasta nuestro segundo piso y se cuela en la sala. Nos partimos de la risa y jugamos como locos. Rompemos uno de los huevos de alabastro que hay encima de la mesa. No podemos más de la risa. Saltamos sobre el sofá y los sillones de Sky. Sudamos, gritamos. Se oye la llave en la cerradura y por los pelos nos da tiempo a que José Mari se descuelgue por la ventana, a cerrarla y a seguir jugando como si no hubiera pasado nada. Esa misma ventana la usan nuestras madres para seguirnos un rato con la mirada camino del cole. Vamos los 3 juntos y nos paramos a recoger flores de trébol y pan y quesillo. Nuestras madres nos gritan que no nos entretengamos. Llegamos a la puerta del colegio y José Mari nos pregunta si realmente vamos a entrar. Le decimos que sí y él se despide. Nos vemos a la salida, nos dice. Por la tarde bajamos al perro que sale ladrando y asusta a los otros niños. Nuestro lugar de juegos es una explanada pequeña de cemento rodeada por un murete de piedra. Todos se suben a los muretes y José Mari, que se ha bajado un trapo de cocina de su madre, torea a Dark. Mi hermano y yo aplaudimos entusiasmados. Mi casa es el centro de reunión de vecinas que vienen a hacer gimnasia con el rodillo de gimnasia de mi madre. De paso chismorrean y quedan para hacer turnos para cuidarnos. Una baja con todos nosotros y hace punto mientras nosotros jugamos. Se van turnando. También bajan niños a casa a que les dé la merienda a mi madre, porque les gustan las meriendas de Paulita. La vecina de al lado le trae flanes a Dark y nos dice que llamemos putas a las monjas del colegio si nos regañan. Un día que Dark ha tirado el teléfono y ha desmigado la guía telefónica cuando se ha quedado solo en casa, María Jesús, la vecina, nos dice que claramente el pobre animal ha querido llamar a alguien y que no le regañemos. Subo a jugar con la vecina de enfrente, que no nos cae bien ni a José Mari, ni a mi hermano, ni a mí, porque está enferma y mi madre me obliga a que suba. Le gano unos recortables jugando a los bonis y mi madre me obliga a devolverlos porque la madre de la vecina ha bajado a quejarse. José Mari obliga a la niña a chupar una cuchara de juguete con la que ha aplastado un 100 pies, por tramposa y porque se chiva de que José Mari no va al colegio. Me operan de las anginas y vuelvo a casa con una toalla llena de sangre. Por la noche se me pegan los labios y se lo cuento a mi hermano escribiéndoselo en el libro que estoy leyendo. Menos mal que me dan helados y que puedo pasarme todo el tiempo leyendo. Mi primer libro me lo ha regalado la hija de la vecina de al lado, para que no me aburra en la convalecencia. Y siembra en mí un vicio que me ha acompañado hasta ahora. Para mi cumpleaños siempre pido libros y me pongo a leerlos inmediatamente, descuidando a los invitados. Mi padre me dice que se me va a estropear la vista de tanto leer. Bajamos a jugar con la merienda en la mano y nos encontramos con que los del portal de enfrente quieren jugar a policías y ladrones. En el portal de enfrente vive Juan Pedro, que es el más fuerte y el más rápido de su portal. Nosotros tenemos a José Mari, que es aún más fuerte y más rápido. Echan a suertes quién empieza a elegir y José Mari elige el primero a mi hermano, luego a un par más y después a mí, que tengo los pies planos y uso botas con plantillas. Sabe que me van a coger inmediatamente, pero no me deja para la última. Han venido mis abuelos y mi hermano y yo dormimos en la sala. Mi abuela está enferma y no aguanta que gritemos. Mi abuelo nos saca a pasear y nos compra sacis. Nos da además un par de duros para que vayamos el domingo al cine. Ponen Peter Pan y nos quedamos a verla 3 veces. Ya no nos da tiempo de ir a misa, como le habíamos prometido a mi madre. Preguntamos a otros niños de qué color llevaba el traje el cura y de qué ha sido el sermón. Nos ponen al día y subimos tranquilamente a casa. Está todo controlado. Es el 30 de abril y yo he robado una rosa de camino al cole para regalársela a mi madre. Escamoteo una palangana, le pongo agua y la coloco debajo de mi cama con la rosa. Por la mañana la rosa se ha deshojado y tengo una palangana llena de pétalos. Se lo cuento a José Mari, que me ha tirado por la ventana los vasos de yogur con los que hablamos. Me dice que espere un poco y a la media hora me baja por la ventana una rosa. Le pregunto si ha cogido otra para su madre y me dice que no se ha dado cuenta. Por la noche hay una película de 2 rombos y nos mandan a la cama. Salimos sigilosamente de la habitación y nos instalamos en el pasillo para escuchar. Lo hacemos a menudo y nunca nos pillan. Mi casa es pequeña y siempre está muy limpia. Mi madre nos cose los uniformes del colegio por las noches, ayudada por mi tía María, que viene por las tardes. Mi armario es pequeño y tiene bragas y camisetas de ganchillo que me hace mi tía. Mi tía me va a buscar a veces al colegio y me lleva a la merienda para que merienda en el parque que hay por el camino. Me lleva un vasito azul, mi color preferido, de aluminio para que coja agua de la fuente. Mis padres no están en casa y mi tía va al colegio a la ceremonia en la que me dan una banda de honor por las buenas notas. Luego, mi casa cambia a otro barrio y ya no están las vecinas, ni mi tía ni José Mari.
Nos has llevado a otra época, ¿eh?
Sí, claro, es la casa de mi infancia, la de la Elipa.
Sí, sí, y hay cosas que yo no conocía. Los sacis, ¿qué son?
Los sacis eran unos caramelitos súper pequeños de menta, que no sé, eran una cosa hiper pequeña, que venían envueltitos cada uno, y mi abuelo los compraba, se compraba una peseta de sacis y se los metía en el bolsillo y luego nos los daba.
Para saciarse.
Claro, para saciarnos.
De ahí vendría. Pues sí, es una época en la que los niños salían, jugaban, mentían, descubrían el mundo y descubrían cosas como los yogures para hablar.
Sí, bueno, eso es una cosa que a mí me sorprende que nos sigan haciendo los niños porque era funcionaba súper bien.
No sé, yo supongo que sí, ¿no? Que seguirán, bueno, no sé, ya con la tecnología a lo mejor les es más fácil
coger el teléfono,
coger cualquier dispositivo electrónico que experimentar esto. ¿Nietos todavía no tienes o sí?
Tengo un nieto, sí.
Ajá, pero todavía...
Tiene 2 años.
2 años, aún...
Ya, le tengo que enseñar todas estas cosas.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que ¿a tu hijo se lo has enseñado? No, ¿no?
Sí, se lo he enseñado. Le has enseñado muchísimas cosas de las que yo hacía y mi hija ha decidido que yo voy a ser la abuela punk que le va a enseñar trastadas y cosas así al niño.
Ajá. Y...
Hemos quedado en eso.
Sí. Pues no tienes que echarte para atrás, desde luego, ahora, ¿eh?
No, ni hablar, ni hablar.
En este ejercicio te has valido de una recopilación de recuerdos o, que es lo que me ha dado a mí la impresión, ¿conservas diarios de esa época?
No, pero no. Tengo muy buena memoria. Siempre la he tenido y de hecho mis amigos después de escribir esto me han dicho es que deberías escribir más cosas porque se te van a olvidar y tienes ahí un montón de cosas interesantes y tal para contarle a la gente, no sé, pues igual me animo y cuento más cosas.
Bueno, no te voy a preguntar si vas a participar en el próximo certamen.
No lo sé porque al principio pensé que sí y luego estoy dudando, no sé, es que de alguna manera lo de escribir está muy bien, pero yo soy, aunque no lo parezca, soy un poco vergonzosa y un poco, en ese sentido, tímida, que me da cosa que la gente vea dentro lo que hay, esas cosas, y supongo que cada vez que escribes enseñas lo que hay dentro.
Enseñas una parte, sí, y la otra la construye quien lo lee, ¿no? Es igual que cuando lo escuchas.
Sí, eso sería interesante, preguntarle a la gente si cuando lo ha leído saca la conclusión de que yo soy de una manera o de otra, o si tiene algo que ver conmigo realmente o no.
Yo creo que sí, en este relato, en lo que te conozco, te identifico perfectamente.
Vale.
Y lo que sí me gustaría es ver hasta qué punto esta infancia, estos vecinos y demás coinciden con los que tienes ahora, que vives en un barrio muy distinto al de la Elipa.
No coinciden. De todas formas, a ver, yo tengo la suerte de llevarme muy bien con mis vecinos de detrás, tengo luego otros vecinos ahí en Cárcavas que aunque no viven justo al lado, también tengo buena relación con ellos y tal, pero no es lo mismo. Cuando vives en una casa unifamiliar no tienes este rollo que había antiguamente de los bloques de pisos, que todo el mundo se conocía, que todo el mundo entraba y salía de las casas de los demás, que no sé.
Que se vigilaban a los niños por turnos porque sí, había que hacer cosas.
Sí, y... o incluso pues mi madre se iba a la compra y si nos dejaba en casa era porque no había ninguna vecina con la que dejarnos, si no nos dejaba con una vecina.
¿Y esa vecina que os llevaba yogures para un perro y que os decía que llamarais putas a las monjas del colegio? ¿Quién era?
Esa es Agus. Agus es un personaje absolutamente impresionante. O sea, he contado esas dos cosas de ella, pero tendría para escribir un libro solo de ella. Es que era un personaje, pero un personaje.
Era disruptora, sin lugar a dudas, pero en una época como esa del franquismo, donde la religión con la iglesia hemos topado, era transgresora 100%, ¿no?
Era muy transgresora, porque luego además nos enseñaba canciones como una que decía Corazón Santo, Plato de Arroz, que era toda en ese plan, ¿sabes? Que eso era como, no sé, era muy irreverente, muy, muy irreverente.
¿Y no, nunca tuvo problemas? ¿Nunca no. la denunciaron? ¿Nunca,
no. No, no, los no. vecinos tenían... no se me, vamos a ver, se ayudaban en lo que podían, pero no se metían en este tipo de cosas. Cada cual vivía su vida y no... Y de hecho, las cosas que decía María Jesús, pues a la gente le hacían gracia. Y ya está, se reían y listo.
Ya, ya. Es, te ha contagiado toda esta gente algo después en tu vida, en tu carácter, en la forma de afrontar las cosas?
Sí, mira, José Mari, por ejemplo, aunque mi madre pensara que era una mala influencia para nosotros, yo creo que tanto a mi hermano como a mí nos enseñó a ser empáticos, nos enseñó a ser aventureros, a ser atrevidos, a un poco a no ir en la corriente de todo, ¿sabes? Y eso nos lo enseñó él. De lo cual le estoy agradecidísima. Por ejemplo, el detalle este de elegirme entre los primeros a los que elegía para su equipo, aunque sabía que me iban a coger inmediatamente, es una cosa que si lo piensas de un niño de 10 años, sí, sí, o sea, algo tenía este chico en la cabeza que no lo tiene todo el mundo.
Efectivamente.
Y sí. eso nos lo transmitió a mi hermano y a mí.
Una madurez que bueno, pues muchos niños van por ganar, no por generar equipo, generar ahí una relación. Mm. Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos y te hemos pedido un tema musical, por si eso nos servía como complemento para conocerte mejor, ¿no? Raquel, ¿qué nos traes?
Pues os traigo la que es en este momento mi canción favorita. De hecho, les he dicho en mi casa que cuando me muera me queman y tiran mis cenizas en una playa de Zumaya. Y tienen que hacer la coreografía de esta canción. Se lo he dicho que así tiene que ser.
Bueno, qué imposible.
Se llama Think When the Strings of My Heart. Uh-huh. Y es de un grupo norteamericano que se llama The Tramps, que a mí me gusta muchísimo.
Y suena muy bien. ¿Has bailado mucho en las discotecas con The Tramps?
En mi casa, mayormente me los bailo en mi casa. Me los pongo y bailo como loca.
Pues como el tema era un poquito largo, hemos acortado parte del inicio, que es musical, para bailar, ¿no? Y la verdad es que yo, escuchándolo, pues también he movido un poquito las piernas, al menos. Que es un placer tenerte aquí. Que esperemos que te animes de nuevo, que sigas mostrándote, porque es enriquecer con la palabra, pues la memoria, compartir, no sé, a mí me parece que cruzar la Antártida parece duro, pero después es mucho más...
Es llevadero. gracias por invitarme, Juan.
Pues gracias a ti por participar, por estar aquí y por tu entrega al barrio. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan.
Oh.